Llegó el momento de tu almuerzo en los deportes. Llegó Sport Lunch, el resumen más completo del acontecer deportivo. Resultados, estadísticas, entrevistas con destacados deportistas y noticias de impacto en el amplio mundo de los deportes. Y ya con ustedes, los embestializados, el mundial, Noel Enrique Acevedo Ruiz y el licenciado Josué González en tu almuerzo deportivo. Sport Lunch. Buen provecho.
Eso es así. Buen provecho a usted que está en sintonía de Radio Grito, Radio Red, Radio Cumbre y Radio Casa Pueblo en adjunta. Mire, porque nosotros estábamos fuera del aire hablando sobre lo que podíamos comer. Y no hay nada mejor que comerse un pernil bien asado con pan. Óigame, esa es buena. Pero más adelante, Noel nos contará qué va a comer en el día de hoy. Pero antes, tenemos que hacer una pausa aquí en Tu Almuerzo en Deportes por Lunch. Ya regresó ya nuestro compañero Noel Enrique Acevedo Ruiz, el mundial en los deportes. Nos tiene toda la información, así que usted no se despegue.
Autocompacto, taller de hojalatería y pintura con más de 20 años de experiencia en autos compactos. Somos un taller autorizado de seguros múltiples y también trabajamos con todo tipo de seguros de autos. En Autocompacto hacemos estimados computarizados. Autocompacto, ubicado en la carretera 115, kilómetro 26.9, barrio Tablonal, Aguada. Para más información puede comunicarse al 787-252-3689. Este programa llega a ustedes gracias a la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro y su dueño, el licenciado Josué González. La Farmacia Perpetuo Socorro está ubicada en la carretera 151, calle 2 Barbosa, en Moca, con el teléfono 787-877-8100. Se aceptan la mayoría de los planes médicos, incluyendo la reforma, con los servicios como recetas por fax, autofarmacia y máquina de chequeo de presión. Para más información, puede llamar al 787-877-8100. Agradecemos la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro en Moca.
La mejor gastronomía del oeste la disfrutas en Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, en la carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo de Aguada. Disfruta de la frescura más sabrosa en mariscos de todas clases, además de los más suculentos platos a la carta, la gran variedad en mofongos y mucho más. Todo a los mejores precios del mercado. Guayabos Sea Breeze Restaurant and Bar, con un ambiente y vista espectacular. Visítanos, contamos con el más estricto protocolo para tu seguridad y la de nuestro personal. Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo, en Aguada. 787-923-3756.
Bueno, ya de regreso de nuestra pausa aquí en Tu Almuerzo en Deportes por Lunch. Noel, no hay nada mejor que una tarde navideña como la que está haciendo hoy, tener, ¿verdad?, esta oportunidad de Tu Almuerzo en Deportes por Lunch y un platito de pernil con pan. ¿Qué te parece?
Exquisito, Michelle. Ese es uno de mis platos favoritos. Y sin duda alguna ya se sienten los aires navideños, cambio de clima y para acá, para mi hermoso y amado pueblo de Aguada. Precisamente así está la tarde, fresquecita un poquito, ya se ve por ahí algunas nubecitas. Vamos a ver si ya prontito cae bendición del cielo, pero ya huele a pernil asado, ya huele a qué, arroz con gandules, ya huele a pastel, ya huele a Navidad. Así que no sé si te percataste, pasé por diferentes lugares en el área oeste de Puerto Rico ayer, y Michelle, ya la gente tiene como que el espíritu navideño. No sé si para Lares, pero para acá, para el área de Aguada, Aguadilla, Rincón, Moca, vi muchas residencias ya alumbraditas, y eso me da alegría.
Eso es correcto, Noel. Ya se siente ya el ambiente navideño. Este año la gente ya desde octubre se estaba preparando, así que hay que darle la bienvenida, pero sobre todas las cosas con bendiciones de el Señor.
Y más que nada, que tampoco podemos pasar por alto, este es el mes de dar gracias, Michelle. Tampoco nos podemos olvidar y brincar tan memorable día que se celebra durante el mes de noviembre, el Día de Acción de Gracia, porque desafortunadamente, y a mí me causa un poco de incomodidad, cuando hay personas que se atreven de decir que es el Día del Pavo, por favor, no es el día de ese ave, es el Día de Acción de Gracia, pero lo que pasa que tradicionalmente es el alimento en términos de carne que más se consume precisamente ese día, pero no, nada que ver, llegamos al mes de noviembre y yo siempre lo voy a reconocer como el mes de acción de gracias. Yo le doy gracias a Dios todos los días, pero si en el mes de noviembre se celebra el Día de Acción de Gracias, Michelle, una de las situaciones que a veces yo en la vida no puedo comprender y entender, y no es que estoy haciendo una crítica destructiva, jamás en la vida, es que el ser humano no se puede olvidar todos los días, y más aún en este mes de noviembre y en el Día de Acción de Gracias, no nos podemos olvidar de todas las bendiciones que recibimos, y más que nada, de dar gracias a Dios por la vida. No sé si estás de acuerdo conmigo, pero ese es mi sentir.
Claro que sí, muy de acuerdo. Así que usted que está sintonizando Sport Lunch, si usted tiene la oportunidad de abrir los ojos en el día de hoy, eso es motivo de dar ya gracias. Así que no simplemente en el mes de noviembre, sino todo el año, Noel, que debemos dar gracias al Padre Celestial que nos brinda bendiciones.
Es así, Michelle. Y más que nada, se acabó el pasado sábado la temporada del béisbol de las Grandes Ligas. Los fanáticos de los Dodgers todavía están gozando. Desafortunadamente, los fanáticos de los Toronto Blue Jays, pues sabemos que ha sido un fin de semana un poquito difícil ante la situación. Pero eso es lo interesante y lo emocionante del béisbol. Tengo que decirlo de manera objetiva y de manera la cual se me reconoce con toda la sinceridad del mundo. El equipo de los Dodgers fue mejor que el equipo de Toronto, pudo ejecutar defensivamente, ofensivamente, estuvo el picheo, estuvo la experiencia, volvieron por segundo año consecutivo a proclamarse los campeones del béisbol de las Grandes Ligas. Y una de las cosas que tengo que decir, para mí, posiblemente, y hablo en el carácter mío personal, una de las mejores series mundiales que pude ver, me la disfruté desde el primer juego hasta ese séptimo y decisivo juego, una serie mundial en la cual hubo varios partidos de tiempo extra, de entradas extra. Nunca olvidaremos ese partido de 18 entradas, el cual fue 2-1, nos llevamos dos juegos por el precio de uno, y luego, como si lo hubiese hecho falta, el séptimo y decisivo juego, oye, ganaron los Dodgers 5-4, que suma a 9, y se acabaron en 11 entradas. Así que fue un 9-11, pero un 9-11 positivo, un 9-11 de gran béisbol. Y Michelle, me deja saber si ya prontito Josué González se conecta con nosotros.
Ya, para Noel, ya lo tenemos con nosotros aquí en Sport Lunch.
Buenas tardes, bienvenido Josué González.
Saludos para ti, Noel, saludos para Michelle y para todos los amigos que nos escuchan.
Bueno, Josué, no sé si está en la misma línea que yo, pero para mí presencié una de las mejores series mundiales, la vi completita desde el primero hasta el séptimo juego, cada lanzamiento, cada out, cada entrada me la disfruté, y justo cuando pensaba un out en la novena entrada, y venía el que se convirtió, lo tengo que decir así porque hablan de Yoshinobu Yamamoto, okay, sí, muy de acuerdo que Yoshinobu Yamamoto estuvo embestializado, pero si hubo una movida que creó un impacto, un cambio radical en esta serie, fue que en el sexto juego Dave Roberts trae a Miguel Rojas, al venezolano, para cubrir la segunda base. ¿Para qué? Para que mejorara la defensa del equipo. Y hubo mínimo tres jugadas claves que hizo Miguel Rojas defensivamente que aportaron para que los Dodgers de Los Ángeles ganaran el sexto juego y provocaran un séptimo y decisivo juego. Pero como si no hubiese sido suficiente, para colmo de los colmos, da el out número 27. Kike Hernández da el 26, le tira a Miguel Rojas y en una jugada apretada en la segunda base se acabó. Sexto juego, ganan los Dodgers, tremenda jugada defensiva del boricua y del venezolano. Y luego, séptimo y decisivo juego, lo vuelve a hacer Miguel Rojas con el guante, con el brazo, y como si no hubiera hecho falta, pues se vistió de héroe conectando un cuadrangular que provoca que el juego, un out, la novena entrada, a ley de dos outs, el equipo de los Toronto Blue Jays, para proclamarse los nuevos campeones, Miguel Rojas, conteo de 3-2, conecta cuadrangular por el jardín izquierdo, y luego, con las bases llenas, hace una jugada embestializada, tira el home plate, y queman al jugador de los Toronto Blue Jays. ¿Qué tengo que decir? José, mi opinión personal, esta movida, para mí, de los Dodgers y de Dave Roberts pasará a la historia como posiblemente la más significativa, pero que quizás se quedó debajo del radar, Josué.
Bueno, posiblemente sí. Miguel Rojas es un jugador de mucha experiencia, un jugador veterano. Fue por muchos años el capitán del equipo de los Miami Marlins, un jugador que está acostumbrado a estar ahí en momentos difíciles. Y definitivamente esa inclusión de Miguel Rojas en la alineación le dio un giro diferente, especialmente en la defensa, ¿verdad? Pero también obviamente en la ofensiva, luego de eso, lo que ocurrió en la novena entrada. Pero sin duda alguna, un jugador que te puede jugar campo corto, tercera, segunda, primera, en los field, ¿sabes? Un jugador versátil, y donde quiera que tú lo pongas, hace el trabajo. Así que yo creo que sí, hay que dársela al dirigente Dave Roberts con esta movida. Definitivamente impactó directamente. En cuanto a lo que mencionas, ¿verdad? Es una de las mejores series definitivamente que he visto. Increíble, ¿verdad? Porque la manera que terminó fue bien, wow, bien distinto, ¿verdad? A lo que estamos acostumbrados a ver usualmente. En cuanto a ese turno de primero que nada, vamos a desmenuzar esto un poquito. Yo creo que el equipo de... Lo primero que tengo que decir es que cuando no está para ti, no está para ti. Y eso es lo que yo creo que le sucedió al equipo de los Blue Jays de Toronto. Muchas oportunidades que perdieron y muchas jugadas que se decidieron muchas veces por una o dos pulgadas, lamentablemente. Y fueron la diferencia, que no, definitivamente no estaba para ellos. Vamos a hablar de cuando la bola que se quedó atrapada en el sexto juego también, que el outfield, el center field que había entrado del equipo de los Dodgers, muy inteligentemente alzó las manos y logró que fuera un doble en vez de un cuadrangular, ¿verdad? De pierna, y que se empatara el juego. Luego la movida de Kike Hernández, ¿verdad? Que de hecho la entrevista que hizo Kike Hernández, lo que mencionó fue que él cogió la bola y como él iba corriendo hacia el frente, por eso fue que tiró suave, porque por miedo de meter la bola por encima del jugador, y Miguel Rojas hizo una jugada espectacular. Así que muchas cosas, muchos factores. Yo creo que el equipo de Toronto perdió esta serie, Noel, en el juego pequeño. No pudieron ejecutar el juego pequeño, demasiados errores corriendo las bases en esos últimos dos partidos, en situaciones que tenían ahí para anotar, que debieron haber tenido en tercera base, se tiraban para home, muchos out en home, muchos out en tercera base. El cuadrangular de Miguel Rojas, si me permite, yo creo que está, hay que ser objetivo. Miguel Rojas metió el cuadrangular, hay que darle todo el crédito, pero también hay que darle crédito a Shohei Ohtani, porque si Miguel Rojas tuvo el lanzamiento que tuvo en ese turno, es precisamente porque detrás venía Shohei Ohtani y el lanzador se vio obligado a, como decimos nosotros, bajarle por el medio, Noel. Así que eso es parte del efecto de lo que hace Shohei Ohtani indirectamente, aunque no esté conectando cuadrangulares todo el tiempo. Ahí el que se benefició, obviamente, fue Miguel Rojas. Pero más que eso, dos jugadas espectaculares del equipo de los Dodgers. No sé si llamarle jugada espectacular, es suerte o que sencillamente la bola le cayó en el guante, pero esa bola de que cogió Pájez, ¿verdad? Que se le fue por encima a Kike Hernández y Pájez pudo retenerla, pues yo creo que definitivamente estaba para ellos ganar. Y en el caso de la jugada en home plate, que tengo que decirlo, Noel, un corrido de base fatal, el que hizo Caner Filefa, que de hecho lo trajeron de corredor emergente. Oye, si tú estás en tercera base, Noel, y las bases están llenas, tú sabes que tú tienes que salir con el contacto. Oye, cuando el lanzador hace el envío, tú tienes que por lo menos sacarle 2 pasos de ventaja, previniendo, ¿verdad?, que la bola se va por el piso. Pues este señor se quedó sencillamente parado y vino a reaccionar cuando la bola salió, obviamente, cuando hubo el contacto con el bate. Y Miguel Rojas muy hábilmente pudo hacer esa jugada. Y fíjate que la bola como que se le quedó un poquito en la mano, pero pudo cogerla a tiempo y soltar a home. Pero esa jugada, Noel, era para que Falefa anotara cómodamente, porque él debió sencillamente cogerle 2 pasitos al lanzador una vez hace el envío, y no lo hizo. Y por esas mismas 2, 3 pulgaditas es que el equipo de Toronto hoy no está celebrando allá en Canadá.
Bueno, yo siempre he escuchado un refrán que dice que cuando vas a ganar no pierdes. Y cuando vas a perder no ganas. Simplemente a la inversa, ponlo del color que usted quiera, de la manera que usted quiera. Pero se combina las grandes jugadas defensivas del equipo de los Dodgers de Los Ángeles. Las movidas que hizo Dave Roberts, porque Andy Páez está en el center field, ¿por qué razón? Por razón defensiva. Miguel Rojas está en la segunda por una razón defensiva. Y definitivamente hicieron las grandes jugadas. Cumplieron con el propósito, con el objetivo. Por tal razón, ahí estaban en esas diferentes posiciones. Y como usted dice, se combinan elementos de errores elementales. ¿Por qué? Porque a la hora de la verdad, Tiner Falefa tenía que estar mucho más adelantado en la tercera base de cómo estuvo. Yo vi una foto que tomaron, obviamente una foto como desde la parte superior, una cámara. Josué, y esa jugada fue sí, fue controversial, el tiro en el tiro hacia el home plate de Miguel Rojas a Will Smith, donde hay unas diferentes tomas que se ve como que el pie de Will Smith está un poquito levantado cuando Falefa está haciendo contacto con el home plate, pero lo declararon out. Pero así, ahí es a lo que vamos. Si Falefa en esa posición hubiese arrancado de donde se supone que hubiese tenido la distancia, la jugada no era ni cerrada, Josué.
Definitivamente, definitivamente. Y la realidad es que tú lo ves y tú dices, pero ¿cómo es posible? Oye, tú sabes que hay 3 hombres en base, que tienes que correr sí o sí. Y Monsi estaba bastante despegado de él, ¿sabes? Que no es que había riesgo. Oye, tú tienes que por lo menos tener 2 pasos ahí. Pero entonces, yo entiendo que si es error de él, también es más error del coach de tercera base, porque tú tienes que tener conciencia. Mira, ok, nos vamos con el batazo. Adelántale, sácale lo más que pueda. Y lamentablemente, pues esos pequeños errores son la diferencia. Fíjate que en el caso de Pájez, mira así como tú dices, como tú vas a ganar, no pierdes, que el día antes, a quien había traído en el center field no había sido a Pájez. Fue al otro muchacho que fue el que alzó las manos y también vendió bien, ¿verdad? Lo del doble que se quedó debajo. Y en esta ocasión trajo a Pájez y fue el que hizo la jugada. Así que la suerte estaba con ellos. Noel, no hay manera, no hay manera.
Bueno, hubo varias jugadas que cambiaron el giro de esta serie mundial. Y tengo que decir que me remonto al turno aquel en el cual Bichette había dado hit, estaba en la primera base, no había out. Estaba batiendo Varsho. Y en un conteo de 3-1, el árbitro se equivocó, el árbitro principal, y un lanzamiento sumamente alto. Notable y visiblemente se vio que estaba fuera de la zona de strikes. Varsho entendió que era obvio. La cuarta pelota caminó hacia la primera base, inclusive tiró el bate. ¿Y qué hizo Bichette? Arrancó para la segunda, ¿por qué? Tiene su cuarta bola tiene boleto gratis, pues yo me mudo a la segunda. Pero por el error del árbitro principal, esa jugada cambió esta serie mundial. Al despegarse, viene el tiro, está la bola viva, está el juego en vivo, no pidieron tiempo, no, y pusieron fuera a Bichette. Si esa jugada en el próximo lanzamiento, Varsho conectó foul, pero al próximo lanzamiento sí recibió la base por bola, ¿qué hubiese pasado? Toronto hubiese tenido corredor en segunda y primera sin out, y luego vino un hit que hubiese anotado, y aquel juego de 18 entradas nunca hubiese llegado a la entrada número 18, y el equipo de Toronto no es que hubiese ganado ese juego, Josué, es que hubiese ganado la Serie Mundial. Y luego, en otro conteo, de 3-2, un lanzamiento completamente afuera, a Vladimir Guerrero Hijo, el umpire le da con cantar los strike. ¿Qué había pasado? Springer había salido de primera a segunda y lo atraparon. Otra jugada que tengo que decir, que el resultado hubiera sido diferente. Y hubo diferentes jugadas, las cuales tengo que decir objetivamente hablando, porque yo no soy ni fanático de los Toronto Blue Jays, ni fanático de los Dodgers de Los Ángeles. Todo el mundo sabe que yo soy Yankee ayer, hoy, mañana y siempre. Pero yo amo el deporte del béisbol y la justicia. Creo que en esta serie, Josué, si hubo errores humanos de parte de los árbitros, favorecieron más a los Dodgers por mucho que al equipo de Toronto, y esa es mi opinión.
Definitivamente, yo estoy de acuerdo contigo. Demasiados errores de los árbitros, Noel. Yo creo que cuando se haga la evaluación del desempeño de los árbitros en esta Serie Mundial, yo creo que cada día vamos a estar más cerca a los robots y a las cuestiones de automatizadas, porque la verdad es que demasiados errores que cambian turnos, que cambian entradas, que cambian juegos, que cambian series, por decirlo así. Pero sobre todo, yo creo que para mí el equipo de Toronto pagó el precio de ser el equipo más inexperiencia, ¿verdad? Más novato. No me viene a la mente también, no sé si recuerdas ese turno de Clement, que de hecho Clement rompió el récord de hits en una postemporada, así en bestializado estaba. Pero fíjate qué interesante, rompió el récord en bestializado, pero en el turno más importante que tuvo en la serie, le hizo swing a una primera bola mala y mató un rally que pudo haberle dado victoria al equipo de Toronto también. Así que muchas situaciones y ese corrido, mano, yo digo que en el sprint training ese equipo de Toronto tiene que hacer un seminario, un taller de lo que es corrido de base, porque la verdad es que ejecutaron demasiado mal, a nivel de que esa de Kiner Falefa fue a nivel de que por eso no están celebrando en el día de hoy.
No, hubo definitivamente muchos errores que cometió el equipo de Toronto, que por tal razón no son los nuevos campeones del béisbol de las Grandes Ligas. Dentro de las diferentes noticias que ya están corriendo dentro del béisbol, tengo por aquí, ya hay varios dirigentes nuevos, Josué, en las Grandes Ligas. El equipo de los Nacionales de Washington contrataron a Blake Butera como su nuevo manager. El equipo de los Twins de Minnesota a Derek Shelton como su nuevo dirigente, y los Orioles del Baltimore a Craig Albernaz, su nuevo dirigente. ¿No sabes cuál ha sido en las últimas horas la información con relación a Alberto Pujol y los Padres de San Diego, Josué?
Por lo menos todavía no hay nada concreto, está en el mercado grande de los rumores, pero no hay nada concreto, Noel.
Bueno, noticias de última hora, Michael King, lanzador derecho de los Padres de San Diego, que había llegado en el cambio por Juan Soto vía Yankees de Nueva York, anuncia que se saldrá de su opción y irá a la agencia libre. Quedó séptimo en votaciones para el Cy Young en la Liga Nacional. Otro lanzador por aquí tengo, Matt Scherzer, dice que no se retira. ¿Cuánto le queda a Matt Scherzer, Josué? ¿Todavía le quedará un añito por completo? Cuidado que le queden dos.
Le quedan dos recortes, le quedan, Noel.
No, si tú fueras el gerente general de algún equipo en la Grandes Ligas, ¿lo contratarías o no?
Bueno, tendría que estar más que necesitado, pero la realidad es que no sé, ya no es lo mismo. No es lo mismo, y es un lanzador que es muy exigente también. ¿Sabes? Se cree que está en el fin de su carrera cuando tiene que reconocer, ¿verdad?, que es su mejor momento.
Oye, pero tengo que decir algo, para mí superó las expectativas de la manera que lanzó en la postemporada, más que nada en la Serie Mundial. Creo que le hizo el trabajo. Quizás estaba en la posición de la máquina Berrío, que estuvo fuera por lesión. Para mí, yo entiendo de que sí, y le queda, y admiro su corazón, su pasión, su carácter deportivo. Pero estoy de acuerdo, el dirigente es el dirigente y hay que seguir las instrucciones del dirigente. Así que vamos a ver qué pasa con Max Scherzer, otro por aquí que anuncia que oye, que quiere regresar, pero al equipo de Toronto. Es Chris Bassett, el cual también entiendo que lanzó bastante bien. Lamentablemente en ese séptimo juego, Josué, el relevo del equipo de Toronto falló. Le permitieron cuadrangular en el caso de Bassett a Muncy y en el caso de Hoffman a Rojas para eventualmente provocar entradas extra y luego vino el cuadrangular de Will Smith ante Shane Bieber. Así que fueron tres cuadrangulares, octava, novena y undécima entrada, lo que marcó la diferencia. Los Dodgers de Los Ángeles retienen su campeonato, pero tengo que decir algo, Josué. Admiro la manera que juega el equipo de Toronto defensivamente. Este equipo estuvo impecable. Pierden la Serie Mundial. Y lo voy a decir así, por lo que desde niño un día me dijeron, los errores mentales en el béisbol cuestan juego. Los errores la temporada del año pasado, pero errores graves cometieron los Yankees de Nueva York contra el equipo de los Dodgers de Los Ángeles. Y perdieron la Serie Mundial. Los errores básicos, elementales, de fundamento, le costaron la Serie Mundial a los Toronto Blue Jays. Así que si tengo que apuntar a una razón, no al bateo, no a la defensa, no al picheo, errores elementales le costaron la Serie Mundial al equipo de Toronto. ¿Tu opinión, Josué González?
Sí, y es, no, definitivamente, y es triste, ¿verdad? Porque la forma en que tú pierdes ese partido, estando a ley de dos outs, teniendo al noveno bate, bateando, teniendo a tu cerrador, yo creo que pues, el error fue precisamente ese, meterse en un conteo de 3-2, y ahí vino el error, ¿verdad? También preocupándose anticipadamente por Otani. Pues decidió bajarle por el medio y Miguel Rojas pues aprovechó y tuvo, se llevó la mejor parte en ese sentido, pero la realidad es que es triste porque estaba ya todo el escenario ahí montado, ya pues, por lo menos personalmente ya, a mí me hubiese gustado que ganara el equipo de Toronto porque los Dodgers ganaron el año pasado ya.
Bueno,
Y es un equipo que lleva muchos años esperando también, ¿sabe qué? Pero así es el deporte, Noel. Así, lamentablemente, cuando tú no puedes capitalizar, pues te pasa factura y eso fue lo que le pasó al equipo de Toronto.
hay que admirar la postemporada y más que nada la Serie Mundial que tuvo Vladimir Guerrero Jr. El tipo estuvo embestializado completamente. Hubiese sido para mí el jugador más valioso de haber ganado el equipo de los Toronto Blue Jays y como hermano latinoamericano. Y ahí está también José La Máquina Berríos, el puertorriqueño, porque ya Kike Hernández ya había ganado Serie Mundial
Exacto.
anteriormente, sí, el
Exacto.
puertorriqueño, pero me hubiese gustado sentimentalmente. Y también por allí estaba Don Mattingly, ex Yankee, que tampoco nunca en su vida había ganado una Serie Mundial. Y tengo y me convertí, y lo tengo que decir así, es mi opinión muy personal, no tiene que estar de acuerdo con ella. Pero de la manera que hablaron el equipo de los Toronto Blue Jays luego del juego, hay un mensaje que dio Ernie Clement, tercera base del equipo de los Toronto Blue Jays, de la manera que habló el dirigente John Schneider, el cual habíamos escogido a John Schneider como dirigente del año en la Americana, ¿correcto, Josué?
Correcto.
Tengo que decir que particularmente el mensaje que dio Snyder y el mensaje que dio Ernie Clement a mí me conmovieron personalmente porque, oye, este hombre primero que nada habló de una manera tan humana, de una manera tan humilde, de una manera con tanto amor, con tanto respeto y con tanta sinceridad Y más que nada, diciendo, y de igual manera, Vladimir Guerrero, hijo, que vi, tuve la oportunidad de ver un video donde toda su familia estaban orando y dándole gracias a Dios por la oportunidad que tuvieron, que aunque no ganaron la Serie Mundial, pero Dios les permitió llegar hasta la Serie Mundial y ser los subcampeones. Me dieron un ejemplo bien bonito de que siempre yo admiro a las personas que le dan la gloria y la honra a Dios, independientemente ganes o dejes de ganar. Pero este equipo de Toronto, por esta razón, lo tengo que decir. El dirigente del equipo de los Toronto Blue Jays habló de una manera que me sorprendió, ¿sabes? De manera positiva. Y ahí creo que estuvo la clave de este equipo. Porque uno decía, oye, este equipo al parecer no tiene los grandes nombres, pero sí tenía unos hombres allí unidos haciendo un trabajo excelente. Así que mis felicitaciones, y con esto, ¿verdad?, concluimos el tema del béisbol de las Grandes Ligas. Pero para mí, Josué, gran temporada, gran serie mundial, que viva el deporte del béisbol de las Grandes Ligas, y Dios mediante, ahora seguiremos hablando de las diferentes movidas, las diferentes contrataciones, ahora en la temporada muerta. Tus últimas palabras, Josué, antes de despedir la sección del béisbol.
No, me voy con una de las mejores series mundiales, yo te diría, en los últimos 20 años. Yo personalmente no me he gozado una serie mundial así desde que mis Marlins le ganaron a tus Yankees en el 2003, así que imagínate si ha llovido. Pero definitivamente, dentro de todo, de todos esos momentos, ¿verdad? Sobre todo, hay que resaltar la figura de Kike Hernández, porque cuando no lo hace con el bate, lo hace con el guante, de alguna manera siempre busca la manera de aportar, y está ganando su tercer anillo. Y eso hay que reconocerlo, un jugador que ha sido, en muchas ocasiones le han dado de codo el mismo equipo de los Dodgers, sin embargo vuelve y a la hora de la verdad termina jugando y termina impactando. Y en parte del equipo de Toronto, pues además de Vladimir Guerrero Jr., que como usted dice estuvo bestializado, oye, me voy con la figura de Clemente. Ese muchacho me sorprendió muchísimo lo consistente que fue toda la postemporada, a nivel de que rompió récord de hit segunda postemporada. Y creo que ese equipo de Toronto, pues quizá le hace falta uno o dos lanzadores iniciadores, un relevista, pero es un equipo que de cara al futuro se ve que va a dar mucha candela.
Es así, y yo dentro de esta temporada, si puedo, un momento que no olvidaré de la misma, que me trajo mucha alegría, fue cuando en la serie ante las Medias Rojas de Boston, pues le ganamos ese tercer y decisivo juego. Para mí, como Yankee, eso fue como si hubiese ganado la Serie Mundial, que quede claro. Así que, aunque no logramos el campeonato número 28, pero tengo que decir que fue una temporada positiva para mi equipo. Vamos a ver lo que sucede para el año que viene. Va a ser una temporada para la historia, porque por primera vez, José, sabe que se va a implementar lo del robot, el árbitro robot, y eso creo que va a cambiar de manera significativa el deporte del béisbol. Y van a haber muchos peloteros que se van a beneficiar de esa nueva regla dentro del deporte del béisbol. Oye, tenemos que seguir rapidito, el tiempo avanza. Tema aquí en Puerto Rico, oficialmente las Explosivas de Moca en el Baloncesto Superior Nacional Femenino van por el campeonato ante las Atenienses de Manatí, que le ganaron en 4 juegos a las Cangrejeras de Santurce en una muy reñida serie. Los dos equipos de acá de la región noroeste de Puerto Rico, Explosivas versus las Pollitas de Isabela, ganaron el equipo de las Explosivas de tu pueblo, Josué, en 5 juegos. Serie final de 7-4. Oye, ¿cuándo comienza esta serie final, Josué?
Comienza mañana en el Coliseo Juan Sánchez Acevedo de Moca, así que no me cabe duda que va a ser un lleno total. Una serie contra Isabela que la realidad es que fue súper emocionante. 5 partidos, todo con victoria de los locales, así que ambos equipos defendieron su cancha local. En el caso de las Explosivas, en el último partido, la victoria fue por un puntito, así que así de emocionante estuvo ese partido, Noel. Cancha totalmente llena, luego fue sold out. Y no tengo duda que también mañana va a ser sold out, así que a todos que se den cita mañana en el Coliseo Juan Sánchez Acevedo de Moca para apoyar a nuestras Explosivas.
Y entiendo de que si no tiene la oportunidad, porque vi un video, Josué, donde el sábado había muchas fanaticadas que no pudieron entrar porque estaba todo vendido, los bomberos no podían permitir que siguiera congestionándose más el Coliseo. Así que yo creo que se va a quedar pequeñito el Coliseo, uh-huh, Doctor Juan Sánchez Acevedo de Moca, pero qué bueno que el equipo de Moca va a la final. El respaldo ha sido masivo a este equipo, una de las fanaticadas más fervientes, más consistentes que ha tenido el equipo dentro del Baloncesto Superior Nacional Femenino. Pero, José, ¿cómo te vas en esta serie? ¿Cuál sería tu pronóstico?
Me voy, la serie de 7-4, si no me equivoco, Noel. Me iría con el equipo de Moca para ganar en 7 partidos.
¿Te vas con el séptimo juego y decisivo?
Sí.
Vamos a ver una serie, especie Dodger Toronto, pero ahora en el baloncesto.
Así esperamos, me gusta que así, que sea reñida.
Y de tiempo extras también. Bueno, yo no lo dudo. Definitivamente que va a ser una serie sumamente interesante. Oye, las atenienses de Matí vienen de ganarle en 4 juegos a las campeonas cangrejeras de Santurce. Así que esto está sumamente interesante, no lo puedo ocultar, que sentimentalmente voy a las explosivas de Moca, sí o sí. Así que vamos a ver lo que sucede. Josué dijo que se va en 7 juegos. Yo quisiera que fuera en 5 juegos que ganara las explosivas, pero el tiempo nos dirá. Oye, y en el voleibol superior masculino, Josué, te sorprende. Los dos equipos de por aquí, los Caribes de San Sebastián y los Patriotas del Área, aún no pierden, siguen invictos.
Es así, pues mira, sí, me ha sorprendido un poco, te soy honesto, el buen arranque que ha tenido el equipo de San Sebastián y en especial el equipo de Lares, pero me tiene contento. Así que esperamos que sigan ganando y que el equipo de la Junta pues pueda ir para la ruta ganadora también, ¿verdad? Y que se metan en la pelea prontamente.
Dice por aquí que San Sebastián tiene 4-0 con 11 puntos, Patriotas de Lares 4-0 con 11 puntos, Corozal 3-2, 8 puntos, Carolina 2-2, 6 puntos, el equipo de Yauco 2-2, 5 puntos, Guaynabo 1-3, 4 puntos, Naranjito 1-3, 4 puntos, y Adjunta, Candid, 0-5, 2 puntitos nada más, pero todavía hay tiempo, todavía falta mucho por jugar. ¿Tienes por ahí los juegos? Déjame ver por aquí, que estaba buscando el calendario ya para ahora, para el mes de noviembre. Tengo por aquí, si eres tan amable, Josué, me puedes ayudar, porque es que estoy buscando calendario. Hoy, espérate, hoy no hay juego. Dice por aquí que no. Hoy no hay juego. Mañana, oye, mañana, Josué, uno de los dos va a perder el invicto, porque mañana dice por aquí, ¿será verdad? ¿Estoy leyendo bien o estoy leyendo mal? Mañana martes, los Caribes de San Sebastián nos están visitando los Changos de Naranjito. Mañana martes, el equipo de los Caribes visitan a los Changos de Naranjito. El equipo de los Mets de Guaynabo visitando a los Patriotas de Lares. Eso es mañana. Así que los dos invictos mañana juegan, Josué.
Eso es así. Los dos van a buscar defender ese primer lugar, ese invicto. Así que le deseamos suerte a ambos equipos.
El miércoles, Gigantes, dice por aquí, ante los Cafeteros de Yauco. El jueves, espérate, porque es que hay dos Gigantes y aquí es que yo me confundo. Con los dos Gigantes son Adjunta es y Carolina, ¿es correcto?
Es correcto.
Mañana miércoles entonces son los Gigantes de Adjunta o los Gigantes de Carolina.
Los de Carolina.
Visitando a Yauco, entonces el jueves son los Gigantes de Adjuntas visitando a los Mets de Guaynabo.
Es correcto.
Ahora es lo que yo decía. El próximo jueves es que se dará el juego de estar invictos todavía, Patriotas de Lares visitando a los Caribes de San Sebastián. El próximo jueves. Ese me imagino, Josué, que desde ya está todo vendido, está lleno.
Debería ser un lleno total, dado, ¿verdad?, a lo que ha sido el desempeño de ambos equipos en estas primeras semanas. Hace tiempo, ¿verdad?, no se había un partido a dar en San Sebastián, así que estoy convencido de que va a ser un lleno total, Noel.
Definitivamente, y enhorabuena. Bueno, vámonos a los juegos para hoy en el baloncesto de la NBA. Hoy lunes 3 de noviembre a las 8 de la noche, Minnesota en Brooklyn. ¿Quién gana ese juego, Josué?
Debe ganar el equipo de Minnesota.
Oye, Brooklyn todavía no ha ganado. Yo entiendo de que, bueno, la última vez que vi estaban todavía en Coca, en Chiva, no habían ganado. Milwaukee, Indiana.
Milwaukee, Indiana, debe ser un paseíto para el equipo de Milwaukee. Indiana está bastante alicaído, ¿no?
Utah en Boston.
Aquí dos equipitos que han estado, no han estado muy bien, pero me voy a ir con el equipo de Boston por ser local.
Oye, Josué, qué bien está jugando el Mark Aiken. Yo sé que a ti siempre te ha gustado ese jugador para tu equipo de Miami, pero esta temporada está despuntando como una superestrella. De la manera que lo he visto, están bestializados.
Sí, es un tremendo jugador, two-way player, muy bueno, y la estatura y cómo se mueve, es de mis jugadores favoritos, Noel.
Washington ante los Knicks.
Aquí debe ser un paseíto para el equipo de los Knicks.
Detroit en Memphis.
Detroit en Memphis, me voy a ir con el equipo de Detroit. Oye, y hablando de Memphis, ya empezaron los problemas entre el equipo de los Grizzlies y Ja Morant, que fue suspendido por cuestiones de disciplina este fin de semana, ¿no?
No sabe cuál fue la nueva metida de pata que dio.
Lo que sé es que en un momento dado perdieron un partido y cuando lo entrevistaron le preguntaron qué fue lo que sucedió. Y él lo que estaba diciendo constantemente era, pregúntale a los coaches. Como quien dice, como que fue culpa de los coaches, tú sabes. Y parece que el equipo, pues obviamente, no le gustó el comentario y decidieron suspenderlo.
Bueno, no me sorprende. Sacramento en Denver.
Sacramento en Denver, aquí me voy a ir con el equipo de Denver para ganar.
Con nuestro amigo Tali Talavera. Oye, Tali irá para allá, un buen jueguito, Tali, deberías ir. Dice por aquí, Tali nos envió un mensaje ahorita y nos estaba saludando. Dice que está a 46 grados la temperatura allá en Colorado. Colorado, lugar donde reside nuestro amigo Tali Talavera. Bueno, voy rapidito por aquí, dentro de otros juegos. Los Lakers contra Portland esta noche.
Lakers contra Portland, me voy a ir aquí con el equipo de los Lakers.
Oye, Josué, ¿te sorprende de la manera que está jugando Austin Reaves?
Pues no, es un jugador que sabemos que tiene mucho potencial y yo creo que le ha venido muy bien, con mucho respeto, al hecho de que LeBron James no esté jugando, porque obviamente tiene más spot, ¿verdad? Tiene más oportunidades de brillar y así lo ha hecho. Oye, y cada día, Noel, crecen y crecen más los rumores de que LeBron James aparentemente está fingiendo su lesión para no jugar en protesta por no haberle extendido el contrato al equipo de los Lakers. Así que eso parecería que va a traer cola este asunto de LeBron James y los Lakers.
Yo, ¿verdad? Simplemente yo, es mi opinión muy respetuosa. No tiene que estar de acuerdo con lo que yo voy a decir. Diferir no es herir. Pero dentro de... he leído y he visto comentarios de que también la situación del escándalo de las apuestas está muy, muy envuelto un amigo íntimo de LeBron James, y también dicen que por esa razón, para que entonces no tenga que enfrentar la prensa, porque le van a preguntar a LeBron y tú tienes que atender la prensa, y posiblemente, yo no sé si es que está fingiendo una lesión, ¿para qué? Tiene, obvio, un malestar, una incomodidad con la gerencia de los Lakers de Los Ángeles, y además esta situación pueden ser múltiples las razones por las cuales LeBron esté... ¿Cómo es que se le dice cuando el jugador rehúsa querer jugar? Se me escapa ahora mismo la frase que usan en inglés.
En inglés le ponen Bueno, le ponen tiredness a veces en el estatus, ¿verdad? Pero no sé, yo más que eso, y mencionaste el caso del amigo, es amigo y un exjugador, se llama Damon Jones, jugó con el equipo de Cleveland, y en el escándalo de las apuestas, lo que sale, estoy hablando del pliego acusatorio, es que este señor iba y le decía a los apostadores: LeBron James no va a jugar hoy, apuesten en contra que LeBron no va a jugar. Entonces, ¿cómo él sabe eso, verdad? Entonces, se especula también, obviamente, el hecho de que LeBron James esté también, ¿cómo se dice?, manipulando los resultados de los partidos al no jugar. Y lamentablemente, ¿verdad? Yo personalmente soy testigo, a mí me sucedió en una ocasión, fui a Miami a ver a LeBron James jugar cuando estaba con Cleveland y sencillamente, media hora antes, salió el comunicado de que no va a jugar tiredness o resting, tú sabes, y lamentablemente, ya en esos momentos, pienso yo, ¿verdad? Pensando yo cuando vi lo de las acusaciones, ya en esos momentos hay personas que ya han puesto dinero y han apostado. Entonces, si el jugador no va a jugar, el resultado del partido pues es totalmente manipulable. Así que yo creo que este asunto de las apuestas es mucho más complicado de lo que se ve a simple vista y creo que va a traer consecuencias. Y como le estaba comentando a Pedrito el pasado viernes, creo que van a caer nombres y van a caer ídolos y van a caer muchas suspensiones.
Bueno, vamos a ver qué sucede. En los Lakers, ¿te vas esta noche con los Lakers o con Portland?
No, me voy con los Lakers.
Y Miami esta noche ante los Clippers. ¿Tu Miami Heat gana esta noche?
Pues mira, no, voy a coger a los Clippers porque Miami vieron un back-to-back. Precisamente ayer jugaron contra los Lakers. Y también tienen fuera a Norman Powell, que es su jugador, su mejor jugador ofensivo en estos momentos. Y Tyler Herro todavía no ha entrado a jugar. Así que hoy me voy con de visitante, al estar de visitante, me voy con el equipo de los Clippers para ganar.
Ok, te fuiste con los Clippers. Rapidito, Filadelfia y Chicago tienen 5-1. Así que no hay invicto ya en la conferencia del Este. Y lo mencioné, Brooklyn es el único equipo que no ha ganado, que tiene 0-6. Dentro de los demás equipos, tu Miami Heat tiene 3-3, mi Orlando Magic 3-4. Esto está apenas comenzando en la conferencia del Oeste. Los campeones, Oklahoma City Thunder, tienen 7-0. San Antonio 5-1. Los Lakers 5-2, Portland 4-2, así que un duelo hoy bastante interesante. Y Nueva Orleans, el único equipo que no ha ganado la Conferencia del Oeste. Han hecho 0-6, el equipo de los New Orleans Pelicans. Así que eso es lo que hay. El tiempo avanza, nos vamos rapidito. Josué, esta noche concluye la novena semana de competencias de la NFL, donde tengo por aquí. Vámonos al juego de esta noche. Los Phoenix Cardinals con récord de 2-5 contra los Dallas Cowboys 3-4-1. ¿Gana Dallas, Josué?
Me voy con Dallas, que es menos malo que el equipo de Arizona en estos momentos.
Oye, Josué, bueno, es que tengo que rapidito. Lamentablemente era el quarterback de los Commanders, el cual anoche en una jugada se quebró su brazo. ¿Es correcto?
Es correcto, se dislocó su codo, así que se especula que posiblemente pierda el resto de la temporada. Ya ha tenido una lesión en un hamstring. Así que Jalen Daniels parecería que va a estar fuera y de esta manera yo entiendo que el equipo de los Commanders estarían fuera también porque no creo que puedan sobrevivir sin su quarterback.
Perdieron 38-14 ante los Seahawks. Los Bills le ganaron a los Chiefs 28-21. Los Rams le ganaron 34-10 a los Saints. El equipo de los Jaguars en tiempo extra le ganó por el mínimo a los Raiders, 30-29. Los Broncos de Dallas 18-15 sobre los Texans. Los Steelers 27-20 sobre los Colts. Los 49ers le ganaron a mis New York Giants 34-24. En un juegazo, los Patriots 24-23 a los Falcons. Los Chargers 27-20 a los Titans. Los Panthers le ganaron a los Packers 16-13, los Vikings 27-24 a los Lions y el equipo de los Osos de Chicago 47-42 a los Bengals. El pasado jueves los Ravens le habían ganado 28-6 al equipo de José González, los Miami Dolphins. Para este próximo jueves, los Raiders con récord de 2-6 ante los Broncos de Dallas 7-2. Victoria fácil para los Broncos.
Deberían ganar los Broncos, oye, que están en la primera posición por encima de los del equipo de Kansas City, que es el favorito, ¿verdad? En esa división. Y otro equipo que está sorprendiendo es el equipo de los Patriots, que están encima de los Buffalo Bills. Noel, si me permite, luego de la, como dije, la pela que se cogieron los Miami Dolphins, despidieron a su gerente general, Chris Greer, así que va a haber renovación completa. De hecho, hace unas horas, su mejor linebacker, Jalen Phillips, fue cambiado al equipo de Filadelfia para un turno de tercera ronda en el draft. Así que lo que vamos a ver es lo que le llamamos, Noel, un fire sale de parte del equipo de los Miami Dolphins en los próximos días. Y el próximo que se va dicen que es el dirigente y su quarterback Tua Tagovailoa. Así que una venta de garaje allá en el sur de la Florida.
Y ese cambio que me acabas de enviar se completará. ¿Tú darías a
Bueno,
Tyler Hero por Ja Morant?
yo honestamente, si me preguntas a mí, yo no lo daría en estos momentos porque aunque Ja Morant es más talentoso, pero es un jugador muy problemático y Tyler Hero, aunque en un momento dado, ¿verdad? Cuestiones de inmadurez, pero ha mostrado que ha cogido capacidad en los últimos añitos y es un jugador que el año pasado fue el juego de estrella. Así que yo no haría ese cambio de Ja Morant por Tyler Hero.
Oye, ya las apuestas salen de cara a quién será el campeón de la Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas para la temporada 2026. Y las apuestas ponen como número uno y favorito a los Dodgers de Los Ángeles. ¿Y con quién? Contra los Yankees de Nueva York los ponen como segundos favoritos. Luego los Phillies, luego los Astros, luego los Marineros, luego los Mets, luego las Medias Rojas, luego los Bravos. Luego los Cerveceros, los Blue Jays y los Padres. Oye, me sorprende que ponen a los Blue Jays, ¿qué número? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Los ponen número 11, Josué.
O sea, que están diciendo que fue de suerte lo que hicieron este año.
Yo no creo, yo personalmente no lo creo. Oye, y en una nota triste y lamentable, porque lo tengo que decir así. Ya esto se ha visto y se ha convertido en una tendencia, Josué, últimamente. Y yo creo que la razón, lo que está detrás de esto son las apuestas. Ahorita nosotros mencionamos, y sin ninguna mala intención, que el error de fundamentos elemental, básico, que cometió Kiner Falefa, el corredor que venía de tercera home plate, en esa jugada cerrada, lo pusimos como un error humano, ¿verdad que sí, Josué?
Es correcto.
Ha recibido amenaza de muerte.
Wow, triste, triste.
Y usted sabe por qué el ex dirigente de los Padres de San Diego renunció. Shield, de apellido Shield, renunció
Cuéntame.
porque también estaba recibiendo amenazas de muerte.
Wow.
Así que la cuestión de las apuestas, y yo no quisiera jamás en la vida saber. Ya esto ocurrió y ya lo mencionamos en este programa, cuando una vez en Colombia un jugador que representaba al equipo de Colombia en un mundial cometió un autogol, un error, un accidente dentro del juego y le costó la vida, ¿cierto?
Es correcto, de apellido Escobar. Andrés Escobar era un jugador defensivo del equipo de la selección de Colombia y lamentablemente en un partido, ¿verdad? De un mundial, pues cometió un autogol que fue la diferencia para que el equipo quedara eliminado. Y sabemos que en Colombia, ¿verdad? Los problemas de los carteles y esta gente que también estaban envueltos en apuestas, pues lamentablemente saliendo de una discoteca fue asesinado.
Bueno, y ahora mismo en este escándalo de la NBA, ¿quién estaba envuelto? La mafia italiana.
Correcto.
Así que aquí estamos hablando de que hay crimen organizado y una de las cosas que ojalá y que nunca te ocurra, yo voy a hablar de una manera mirando al cielo, pidiéndole al Todopoderoso, a mi buen Dios, que esto nunca ocurra, porque yo lo veo como un error humano, pero lo pueden ver como que ¿qué? Ah, este no corrió intencionalmente, este, quién sabe, estaba vendido, porque ahora esa es la manera que piensan, ¿sabes? No, 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 que él pudo haber hecho una jugada mejor, él trotó para el home play, él no cogió con ganas, y viene la fanaticada, Dios no quiera, vuelvo y repito, Dios no quiera. Una vez se ve cosas que uno dice, jamás en la vida me hubiese imaginado esto, pero vivimos en un mundo donde desafortunadamente el dios de la tierra es el dinero, y las personas que son enfermos de las apuestas lo pueden tomar personal, y están acusando a Kiner Falefa como que fue responsable de que Toronto no ganara esa serie mundial. Y ahí lo dejo. Steve García, el pasado sábado allá en Las Vegas, en el UFC Apex, le ganó por nocaut en el primer asalto al húngaro David Onana. Esa fue la pelea estelar. El dominicano Waldes Cortés Acosta le ganó por nocaut en el primer asalto también al de Croacia ante Teleja. Así que estas fueron las peleas estelares el pasado sábado en el UFC Apex. No hay mucho todavía del tema del boxeo. Ya está, el próximo viernes voy a estar hablando un poquito. Sí, porque el sábado que viene la pelea de Virgil Ortiz Jr. Contra Lubin. Y Virgil Ortiz Jr. ha hecho unas declaraciones en las cuales el próximo viernes voy a estar abundando. Josué, rapidito, ¿hay algo importante en el deporte del soccer para hoy, esta semana?
Bueno, prácticamente en la liga ganó el Real Madrid, ganó el Barcelona, se mantiene el Real Madrid 5 puntos arriba. En la MLS, el Inter Miami perdió este fin de semana, así que juega el partido decisivo. Creo que es el mañana martes, así que es lo que tenemos por el momento. El viernes estaremos hablando un poquito más de la acción, el calendario para este fin de semana.
Bueno, gracias Josué González, gracias Michel Vélez, que estuvo en el control técnico. Por si no lo sabía, la boricua Elisi Soto, récord de 9-0, esto en el boxeo femenino, 8 knockouts. Este pasado sábado le quitó el invicto a la colombiana Flor Rodríguez, que tenía 9-0 y 6 knockouts. Esto fue en una pelea que se originó en Bogotá, Colombia. Así que en el boxeo femenino, enhorabuena, la boricua Elisi Soto mejora su récord a 9-0 y 8 de sus peleas ganadas por knockout. Josué, si puedes, antes de irnos, si tienen los ganadores de guantes de oro, yo voy a hablar los de la Liga Americana para que tú me des los de la Liga Nacional. Steve Kwan lo ganó en el jardín izquierdo. Steven Rafaela lo ganó en el jardín derecho. Y Wheeler Abreu lo ganó en el jardín derecho. Ty France lo ganó en la primera base. Marcus Semien en la segunda. Bobby Witt Jr. en el Ciore. Michael García lo ganó en la tercera. Max Fried ganó como lanzador. Dillon Dingler lo ganó como catcher. Y Utility, Mauricio Dubón. ¿Tienes por ahí los ganadores en la Liga Nacional, Josué?
Josué, al parecer se nos fue ya. Ya no está con nosotros, Noel.
Ah, bueno. Sí. ¿Me escucha, Josué?
No se encuentra, bueno, con nosotros, Noel. Ya él no está con nosotros.
Ok, pues rapidito. Tengo por aquí, dentro de los ganadores de guante de oro en la Liga Nacional, tengo por aquí Patrick Bailey como receptor, Matt Olson como primera base, Nico Horner segunda base, Keith Brian Hayes tercera base, Mason Wynn campo corto, Ian Happ jardín izquierdo, Pete Crow Armstrong jardín central, Logan Webb lanzador, Javier Sanoja como utility y Fernando Tatis Jr. como jardinero derecho. Ahí que ambas ligas, los ganadores de guantes de oro. Ahora sí que nos vamos. Gracias Michel Vélez, gracias Josué González, gracias a toda la audiencia. Si Dios lo permite, regresamos el próximo viernes, así que tengan todos excelente, bendecida y bestializada semana. Muchas gracias.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.